El análisis y la opinión de los expertos en RR Noticias.
Hoy platicamos acerca de las que serán prioridades para el gobierno de la 4T en su intención de pasarlas en el Congreso en el próximo periodo legislativo. Pero la gran pregunta es, ¿ajustarán los números?
Sin la mayoría calificada en el Congreso Federal, Morena tendrá que recurrir al apoyo de otras fuerzas políticas para tratar de sacar adelante el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad, la renovación del INE y lograr que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Todas ellas, propuestas que el Ejecutivo pretende impulsar. ¿Tendrá Morena capacidad de negociación para hacerse de los votos necesarios o el bloque opositor liderado por el PAN y el PRI se mantendrá aglutinado para convertirse en un verdadero contrapeso legislativo? A la espera de que se puedan presentar impugnaciones, Morena junto con el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista alcanzarían cerca de 282 curules, en tanto que el bloque opositor conformado por el PAN, PRI y PRD tendría un promedio de 195 escaños. Movimiento Ciudadano, por su parte, tendría 23 diputaciones que no le alcanzan para convertirse en un partido bisagra para cualquiera de los dos bandos. La mayoría calificada en el Congreso Federal requiere de la participación de las dos terceras partes de los legisladores. Es decir, que para aprobar una reforma constitucional se requieren de 334 votos. El pasado martes 8 de junio, apenas dos días después de la jornada electoral, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, deslizó que para alcanzar la mayoría calificada podrían llegar a acuerdos con el PRI. El guiño presidencial tuvo pronta respuesta del dirigente nacional del Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno, quien sostuvo que su partido no es aliado de la 4T y está del lado de la oposición. Mario Delgado, líder de Morena, argumentó que las negociaciones con los partidos dependerán de las reformas que se pretendan impulsar. Al estira y afloja que ha comenzado antes de que rindan protesta los nuevos legisladores y los reelectos, se sumó la advertencia del senador del Partido Verde Ecologista de México, Manuel Velasco, de que buscarán acuerdos con todos y no solo con Morena. El juego político también ha sido aderezado por las declaraciones del dirigente del alicaído PRD, Jesús Zambrano, quien sostuvo que nadie va a ir a negociar con Morena para construir acuerdos en lo oscurito. Dijo que van a ir juntos con el PAN y PRD para llegar unidos al 2024. Entre sumas y restas, los legisladores de Morena necesitarán al menos 52 votos, siempre y cuando el Partido Verde siga siendo su aliado. Sumar solamente a Movimiento Ciudadano no le alcanza, por lo que tendría necesariamente que hacer negociaciones con el PRI, lo que le permitiría superar el número de votos necesarios para sacar adelante sus iniciativas. Este miércoles, en nuestra mesa de análisis de RR Noticias, platicaremos y analizaremos sobre la conformación del próximo Congreso Federal. Las fichas del ajedrez político han comenzado a moverse. ¿Se mantendrá el bloque opositor del PAN, PRI y PRD? ¿Logrará Morena obtener los votos necesarios para promover sus reformas? ¿El Partido Verde seguirá siendo aliado de Morena? ¿Hacia dónde avanzará el país?
Bueno, pues parte de esta cápsula introductoria que nos ha presentado justamente Tere Garay esta mañana, nuestra directora de noticias, y que pone en contexto justamente de lo que vamos a hablar el día de hoy. Queridos amigos, bueno, vamos a saludar a nuestros invitados a la mesa esta mañana. Sergio Camacho, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Hola Ángel, muy buen día. Un saludo a ti, a todo el equipo de RR. A todo el auditorio.
Bienvenido. Jesús Méndez Aguilar, ¿cómo estás, Chucho?
Presento you.
Muchas gracias. Tendremos a Bernardo Ramírez en un instante, va a platicar también con nosotros. Bienvenido. Y además va a cerrar la mesa en las rondas, pues, Martín Arango. ¿Cómo estás, Martín? Buen día.
Ángel, muy buenos días. Encantado de estar un miércoles más aquí en esta mesa.
Bueno, vamos al primer punto. Decía Tere en esta cápsula de introducción que, pues, evidentemente, entre las intenciones que trae el presidente de la República hay tres asuntos. Él ya lo ha dejado bien claro el día de ayer. Aquí lo platicamos también ya con antelación y son, pues, darle mayores armas a Comisión Federal de Electricidad, el que la Guardia Nacional ahora dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional y hacer una reforma al Instituto Nacional Electoral, es decir, cambiar al INE como lo conocemos, sobre todo en el tema de la cúpula. Son las tres prioridades que tendrá el presidente de la República. Como ya saben, queridos amigos, cada uno de nuestros invitados a la mesa tiene un minuto para dar su punto de vista respecto de estos diferentes temas. Arranco contigo, Sergio. ¿Qué te parecen estos temas que ya ha fijado el presidente que serán sus prioridades en el legislativo?
Bueno, pues como ya lo comentó y adelantó Tere, pues son temas para los que se necesita esta mayoría calificada y para el cual tendría que construir alianzas con, pues en este caso parece que con el Partido Revolución Institucional. Son propuestas que nacen en algunos casos contra los acuerdos originales, porque si bien recordamos en la anterior legislatura cuando se aprueba la creación de la Guardia Nacional, la oposición fue muy enfática y en ese momento el PRI apoyó la creación de la Guardia Nacional, así como también muchos legisladores de Acción Nacional, con la condición que esta fuera de un mando civil. Entonces ahora trasladarla al encargo de la Sedena, bueno, pues incumple ese acuerdo, esa condición que se generó para la creación de la Guardia. En el tema de la Comisión Federal, bueno, pues son las mismas propuestas donde quiere posicionar mayormente a la Comisión Federal, poniéndola, privilegiándola por encima de cualquier competencia y sobre todo el tema que ya ha sido muy discutido de las energías alternativas. Y la electoral, bueno, pues hemos vivido un momento de golpeteo muy importante contra el Instituto y vamos, habrá que analizar a fondo cuáles podría ser la calidad de esta reforma.
Bien, muchas gracias. Jesús Méndez Aguilar, ¿qué opinas de los tres temas que ha puesto sobre la mesa el presidente que serán su prioridad para enviarlos al Congreso?
Bueno, fundamentalmente ahorita lo que habría que esperar es el Congreso Coordinador Empresarial que va a salir a decir este próximo lunes 21 frente al encuentro de exigencia del cumplimiento a la Constitución. Y derivado de ello, entonces, el presidente tendrá oportunidad de esa movilización que se requiere vía consensos y acuerdos con los partidos políticos que al final lo tienen que hacer. ¿Esto por qué? Porque simple y sencillamente, si no se logra tejer ese entramado de la política, pues el país no puede avanzar. Es innegable que la Comisión Federal de Electricidad vuelva a ser de la nación y que de alguna manera la Guardia Nacional vaya a Sedena. ¿Por qué? Porque le dará mayor certeza y fortaleza justamente frente a la situación que estamos viviendo de inseguridad frente al narco. Así es de que en la parte del Instituto Nacional Electoral habrá que poner atención para que siga ciudadanizado, pero sí ya es necesario un cambio, una renovación de nueva sangre en el Instituto Nacional Electoral.
Bien, gracias, Jesús. Te lo pregunto, Bernardo, y te saludo antes que otra cosa, dándote la bienvenida esta mañana a nuestra mesa. Bernardo Ramírez, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido.
Muy bien, muy buenos días, mi estimadísimo, a ti y a tu auditorio.
Gracias por estar con nosotros. Bueno, planteamos esta pregunta. El presidente ha fijado tres temas que serán su prioridad para enviarlos justamente al Congreso. Este año, la reforma eléctrica, que pues ya la intentó y se le echaron para atrás, pero la intentaría volver a enviar a Cámara de Diputados este año. En 2022, la reforma electoral, y en 2023, la propuesta para que Guardia Nacional forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Qué opina de estos temas que ha puesto el presidente en la mesa?
Bueno, de cierta manera había comentado a qué lado se iba a ir cada uno de los partidos y precisamente lo ponía así como que en una pregunta de decir para que vean de dónde están los malos o los buenos, ¿no? Y obviamente, bueno, son temas que algunos son tan obvios como la Guardia Nacional, que siempre fue del lado de la situación militar, y obviamente se va a tener que ir a una parte militar, cuando habían comentado que la Guardia Nacional pues iba a ser de cierta manera con un toque ciudadano, pero sabemos que las fuerzas siempre son de esa manera, ¿no? En lo que va de la reforma eléctrica y la reforma electoral, bueno, pues son situaciones que es como que poner a prueba hacia dónde se va a decantar cada uno de los partidos. Y yo creo que ahí va a ser lo interesante, porque en este sentido, pues nos empezarán a dar señales de hacia qué lado se va a cargar cada uno de los partidos para formar esta mayoría que necesitan.
Muy bien, muchas gracias. Bernardo, preguntarte, Martín Arango, tres temas ha puesto el presidente en la mesa. ¿Qué opinas de ellos?
Pues sí, lejos de lo que dice el presidente, de estar feliz, pues en la realidad vemos otra cosa. El rostro que nos pinta el presidente cada mañana nos dice que en realidad él está muy molesto porque perdió ese control que tenía del Congreso para poder modificar la Constitución. Perdió esa facultad de poderles decirles a los diputados: aquí está esta iniciativa, no quiero que le muevan. Y bueno, pues, bien lo dice Bernardo, estoy de acuerdo con su posición. Pareciera que el presidente quiere decirle a la población: estos son los buenos, estos son los malos, los que me apoyan son malos. Y me parece que no se trata de eso. Hay una terrible, parece que son locuras lo que está proponiendo el presidente. Por un lado, la Guardia Nacional ya está militarizada, a pesar de que él en campaña lo prometió y dijo que el ejército tendría que volver a las calles. Ahora se va al otro extremo, lejos de ese discurso de ciudadanizar la seguridad, hoy la quiere militarizar, y eso es sumamente peligroso.
Bien, muchas gracias, Martín. Y bueno, pues el tema que nos lleva también a este punto de la mesa es lo que ya adelantábamos. El presidente tiene que hacer cuentas para ver si quiere pasar una reforma constitucional. Como ya habían dicho Martín hace un instante, perdió la mayoría calificada que tenían Morena y sus aliados. Ahora tienen una amplia mayoría simple, pero no tienen la calificada. Para ello necesitarían tener 334 votos. El tema es que no les ajusta Morena con 198, el PT con 40 y el Partido Verde con 44, quedan lejos. Pero el presidente ya deslizó desde la semana anterior justamente el asunto de pues, ¿por qué no convencer al PRI para poder lograr una mayoría justamente calificada? Cosa que sí lograrían si a los 198, 199 que pueda tener el partido Morena, más los 84 que van a tener juntos el PT y el Partido Verde, estamos hablando de 282. Agréguenle ustedes 70, hipotéticamente 70 del Partido Revolucionario Institucional, y si decimos que necesitan 334, quedarían con 352, muy por encima de lo mínimo justamente para lograr una mayoría calificada. Para ello, obviamente, se parte de dos premisas. Primero, que el Partido Verde se quede dentro de la alianza que tiene con Morena, y ya hemos visto cómo funge el Verde. Se mueve a donde más le convengan sus intereses. Y obviamente, pues, convencer a los del PRI. ¿Ves una posibilidad de que esto se lleve a cabo, Sergio Camacho?
Bueno, pues el tema del control del Congreso sí es un asunto en el que parece que el Ejecutivo no va a ceder. Estas tres propuestas que se pudieran mejorar, el tema de la Guardia es mucho más complicado, pero creo que los otros pudieran encontrarse muy buenas oportunidades de mejora a las propuestas mandadas. El problema es que no quiere esas mejoras. Pero en cuanto a convencer, bueno, pues ahorita recientemente están estos anuncios sobre el líder, o uno de los líderes del Verde, Manuel Velasco, que también que le están haciendo por ahí una búsqueda de varios cientos de millones. Y bueno, pues no sería remoto que en el institucional, donde hay varios viejos conocidos como Ildefonso Guajardo, Eduardo Muriat, Ismael Hernández, Francisco Yunes, que vamos, no son nuevos en el tema de la política, ¿no? Uh-huh. Y así el presidente puede fácilmente encontrar alguna arista donde pueda convencerlos de ser la bisagra de estar generando el voto en favor de sus iniciativas. Ha sido muy claro Alejandro Moreno de que él va a revisar y que se van a aprobar las iniciativas que tengan sustento y que tengan una mejora para la ciudadanía y no votar por instrucción. Pero pues habrá que ver si no hay algún otro tipo de coacción para convencerles.
Muy bien, gracias, Sergio. Jesús Méndez Aguilar, ¿ves que le puedan salir las cuentas al presidente López Obrador? Es decir, ¿lograría convencer al Verde de quedarse en la alianza, pero además llevar al PRI a su proyecto?
Por supuesto que sí. Has utilizado una palabra correcta en función de la que has señalado, convencer. Y convencer significa no utilizar toda la estrategia del poder que el presidente todavía tiene en este momento. Lo que significa es que estos acuerdos y consensos se tendrán que trabajar desde luego de frente y frente a los actores principales en el Congreso de la Unión. Así es de que a mí me parece que es una cosa más que sencilla y que de alguna manera tendrá que el presidente estar muy de cerca con ellos, y ya lo veremos en breve, con el propósito de él obtener esta situación que es por demás interesante para nuestro país.
Bien, muchas gracias, Jesús Méndez Aguilar. Bernardo Ramírez, ¿le van a salir los números al presidente? Es decir, ¿mantendrá al Verde, pero podrá convencer al PRI?
Pues mira, yo creo que de cierta manera podrá haber inclusive sumas con otros partidos. Entonces, seguramente le van a salir las cuentas. Aquí la situación es cuál va a ser la postura de cada uno de los partidos, y como te repito, esto será alguna señal para el 2024. Entonces la tendencia es ver precisamente hacia dónde se va a decantar cada partido, pero pues aunque de entrada que se habían perdido ya 50 curules por parte de Morena, que tenía 253, pierde 50 y se baja a 250, pues en ese sentido la cuestión de la política es precisamente el arte de poder hacer todos estos acuerdos. Sin embargo, si las cosas son para bien de México, seguramente se podrán dar algunas de estas sumas. Si no, bueno, pues se tendrá que ver otra situación.
Bien, muchas gracias, Bernardo. Martín Arango, ¿le saldrán las cuentas al presidente?
Depende, Ángel. Si lo que propone no es una locura, como estas tres que sacó ya de inicio, por supuesto que le van a salir las cuentas. Cuando proponga cosas coherentes, por supuesto que se le apoyará al presidente. Pero cuando proponga locuras, me parece que hoy ya existe un bloque que le impedirá modificar la constitución política. Y por ejemplo, pues evidentemente esta reforma contra el INE que ya anunció sería aún más agresiva, como lo había anunciado en el tiempo de elecciones, en el tiempo de las campañas, y de plano, él lo ha mencionado, él quisiera regresar al Instituto Nacional Electoral, a la Secretaría de Gobierno, como lo hizo en tiempos de Manuel Bartlett. Bueno, pues ya tiene a Manuel Bartlett ahí para hacer su propio fraude. Afortunadamente esto no va a suceder, porque la gente, los ciudadanos, determinaron quitarle ese poder al presidente López Obrador. Y de verdad que afortunadamente hubo una conciencia ciudadana que le puso un alto al presidente para que no siga haciendo esas locuras.
Muy bien, muchas gracias, Martín. Vamos a la siguiente pregunta. Son las 7:55 a.m. Y bueno, pues para que al presidente le salgan las cuentas, pues necesariamente se tiene que romper la alianza entre pues esta coalición Va por México, es decir, el PAN, el PRI y el PRD, que inclusive firmaron un documento donde confirmaron que irían justamente como un bloque en los procesos legislativos. Pero pues el presidente ya ha hecho el anzuelo, y a mí me late que va a haber algunos ahí al interior del Revolucionario Institucional que van a picar. ¿Está declarada la ruptura de la alianza, Sergio Camacho?
Pues hay una gran posibilidad que suceda. Creo que como ciudadanos todos podríamos escuchar propuestas que atiendan a los intereses generalizados de la ciudadanía, que exista la posibilidad de que estas leyes, de que estas iniciativas sean modificables y sean adaptables a mejores condiciones, que insisto, atiendan a las necesidades de la sociedad, de la ciudadanía mexicana, parece muy riesgoso.
Bien, muchas gracias, Sergio. Jesús Méndez Aguilar, ¿está cantada ya la ruptura de esta alianza entre PAN, PRI y PRD?
Bueno, con el perdón de las palabras que voy a expresar hacia mi amigo Martín, me parece demencial que él continúe señalando ese tipo de locura que pudiera establecerse en el presidente de la República. Si así fuera, otro país estuviéramos visto. Sin embargo, no es así. El país avanza, el país está en la cuestión de economía normal, se establece un fortalecimiento en relación al dólar, tiene el reconocimiento de los estados de Europa y de algunos otros países, y que esto conlleva justamente el pensamiento de un presidente que está actuando conforme a la democracia y a la justicia, es la que requieren los empresarios, y es así como lo vamos a ver en este pronunciamiento de Coparmex.
Muy bien, muchas gracias, Jesús. Bernardo Ramírez, ¿ya cantaron pues la ruptura de la alianza PAN-PRI y PRD o crees que no?
Pues mira, como dicen, ¿no? Lo bueno de lo malo es que pronto se acaba y lo malo de lo bueno es que pronto se acaba. Entonces, nada es eterno en este mundo. Seguramente se está a un 50% siempre con ese riesgo. No quiere decir esto de que sea endeble este tipo de pacto. Aquí yo creo que lo único importante es que le vaya bien a México, ¿verdad? Si con esta situación de mantenerse esta alianza se avanza, adelante. Si se ve que no se avanza con este tipo de pactos, bueno, pues tendrá que haber algunas modificaciones. Pero aquí lo único importante es que México crezca, que los empresarios crezcan, que los ciudadanos, la clase media crezca, que todo mundo pueda tener a futuro progreso. Y yo creo que eso es a lo que le apuestan todos los mexicanos. Entonces, en los hechos los conoceréis y veremos cuál va a ser la postura de esta situación.
Gracias, Bernardo. Martín Arango, te lo pregunto, ¿se rompe la alianza entre PAN, PRI y PRD o no?
Bueno, a ver, primero decirle a don Jesús, a ver, el país avanza, que nos diga en qué rubro está avanzando México. La economía va bien. Oiga, don Jesús, eso y una mentada de madre a los que nos están escuchando es exactamente lo mismo. Y decir que el presidente es bien visto al exterior, híjole, la verdad es que las críticas que vienen del exterior, los comentarios que vienen del exterior hacia nuestro presidente, no son muy bien, eso nos dice que no está muy bien visto. Y por supuesto que el presidente, respondiendo a tu pregunta, Ángel, por supuesto que el presidente le lanza un guiño al PRI, no es una casualidad. Desgraciadamente, los que tienen cola que le pisen son los priistas, y estoy absolutamente seguro que hoy ya están siendo investigados, si no es que ya están investigados. Y será a través de la extorsión, evidentemente, como el presidente de la República va a querer convencer a esos legisladores.
Muy bien, muchas gracias, Martín. Bueno, pues estamos llegando al cierre de la mesa esta mañana. Por cuestión de tiempo, la última ronda será de 30 segundos para cada uno de ustedes. Comentarios finales, Sergio Camacho.
Bueno, pues esperemos que en esta nueva 65 legislatura haya debate, haya propuestas y haya aceptación a posibles modificaciones. Ojalá que las mejoras que se puedan plantear sean genuinas, auténticas y que realmente traigan un beneficio para la ciudadanía. Y ya veremos en el tema que nos ocupó en esta mesa y que precisamente genera muchas suspicacias, que este guiño no termine siendo un anzuelo o al final una guillotina para convencer voluntades.
Bien, gracias, Sergio. Te lo pregunto, Jesús Méndez Aguilar, 30 segundos, comentario final.
Extorsión, una palabra inadecuada. Ni modo que el presidente fuera un pillo.
¿Es todo, Jesús?
Es todo.
Bien, gracias. Bernardo Ramírez, 30 segundos, comentario final.
Pues mira, que esta nueva legislatura, cada uno de los diputados luche por el bien de cada uno de los ciudadanos, por dar buenos resultados de sus distritos dentro del Congreso, que México avance con las reformas que se propongan. Por otro lado, la situación de presionar pues puede ser por dos vertientes. Una, tratar de, como se comentaba, ver de qué cola la tienen más larga, ¿no? O por el lado del verdadero convencimiento.
Bien, muchas gracias, Bernardo. Martín Arango, comentario final, 30 segundos.
Pues utilizaré en las palabras de mi amigo don Jesús Méndez, demencial. Creo que esa es la palabra que describe perfectamente las actitudes de nuestro presidente, que honestamente yo no creo que se encuentre bien de sus cabales. Yo creo que el presidente tiene actitudes de megalómano que no corresponden a la investidura presidencial, que no corresponden a una persona que verdaderamente sea un demócrata y que es alguien que tiene poca tolerancia a los contrapesos.
Bien, muchas gracias a los cuatro por estar con nosotros esta mañana. Los despido. Sergio Camacho, gracias.
Gracias a ti, Ángel, a todo el equipo. Un abrazote, un gusto estar aquí, a los mis compañeros de mesa y a todo el auditorio.
Que estés muy bien. Jesús Méndez Aguilar, muchas gracias.
Gracias a RR Noticias y a nuestros radioescuchas.
Bienvenido. Bernardo Ramírez, muchas gracias. Bienvenido también.
Muchísimas gracias a ti, a tu auditorio y a todo el equipo que conforma esta mesa.
Gracias. Martín Arango, feliz miércoles.
Feliz miércoles, Ángel. Un saludo a todos los que nos escuchan desde su carro. Sigan escuchando cada miércoles la mesa más polémica de Querétaro.
Así es. Gracias a los cuatro por estar con nosotros esta mañana. Son las 8:04. Regreso enseguida contigo.